Ha pasado ya prácticamente medio año desde la aprobación de la ley ELA, una normativa largamente esperada que busca garantizar una atención digna, rápida y especializada para las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica. Queremos saber si esa ley se está traduciendo en mejoras reales en el día a día de quienes conviven con esta enfermedad. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Fernando Martín, que es presidente de CONELA, Confederación Española de Entidades de ELA, y también socio fundador y presidente de la Asociación CANELA en nuestra región, una entidad, como sabes, comprometida con la mejora de la calidad de vida de personas con enfermedades neurodegenerativas. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Jaime. ¿Qué tal?
¿Cómo valoráis la implementación de la ley ELA en estos primeros 6 meses?
Pues bueno, así como el primer momento fue un momento de alegría, que bueno, no vamos a engañarnos ni vamos a decir algo que no sea, cuando sabíamos perfectamente que había que trabajar después de que se aprobara, que no terminaba allí el esfuerzo, ¿no? Pero eso era una cosa, y otra cosa es el ver cómo puede servir incluso para llevar a cabo una serie de discursos que tengan que ver con la financiación, que sean incluso partidistas, ¿no? Cuando en todo momento hemos dejado claro que esto es una cosa de todos, y creo que es algo extremadamente claro, que lo hemos dejado tanto la sociedad civil como los medios de comunicación, así como con ELA. En un primer momento entendíamos que había unos trámites que había que esperar. Sí que sabemos perfectamente que hay unos puntos que podemos valorar positivamente, como son, por ejemplo, la celeridad en aquellos territorios en los que la valoración era lenta de cara a la discapacidad o la dependencia. Ahora sí que es más rápida, pero la mayor parte de la ley está sin desplegar, y si no es por el esfuerzo de algunas comunidades autónomas que hacen mayores esfuerzos que otras, pues por lo que pueda ser, no tendríamos una implementación de la ley ELA en ningún punto. Ahora mismo hay una ligera implementación gracias a estos puntos o a estas labores estocásticas. Dentro de ello, lo que sí que sabemos es que no hay financiación por parte del gobierno central, y eso evidentemente lo que impide ante todo es que pueda haber una implementación homogénea y justa de la ley.
Has hablado de comunidades autónomas, supongo que sea de forma irregular como lo estén aplicando cada una de ellas. No sé, tú como presidente en el nacional lo sabrás concretamente. ¿En nuestra región cómo nos estamos portando?
Pues en Cantabria nos estamos portando bastante bien dentro de lo que decía, que no hay una implementación homogénea y justa, pero sí que ahora mismo pues las personas con una dependencia o una electrodependencia, que son las personas enfermas de ELA, que el otro día en el apagón se vio perfectamente que son aquellas que más sufren y que más lo necesitan, pues a partir de, entiendo que el mes que viene ya, porque ha salido ya la convocatoria, pues van a tener una dotación para, pues no es todo, porque necesitan 110.000 euros aproximadamente al año para los cuidados que necesitan las personas en esa situación, pero Cantabria ya les da 25.000 euros a esas personas para que puedan contratar por lo menos a una cuidadora que permita a su familiar dormir. Es decir, está habiendo avances, parece que es poco, pero a mí me parece mucho, no solamente porque el primer paso es el más difícil, sino porque está bien focalizado, que no es a todas las personas con diagnóstico, sino que es a las personas que están en un proceso concreto, es decir, están respondiendo a la naturaleza de la ley, que lo que entiende es que el Estado tiene que acompañar a la persona conforme va avanzando la enfermedad.
Has tocado lo del apagón hace 2 semanas concretamente, no ha habido todavía explicación por parte del gobierno de qué sucedió y por qué. ¿Ha habido algún susto con personas dependientes, lógicamente, de esa electricidad para poder encender y que las máquinas funcionaran para su cuidado?
Sí, ha habido muchos y mucho miedo, y además de que, gracias a Dios, pasó poco, porque es incomprensible que haya pasado tan poco cuando ha dependido tanto de vecinos, de solidaridad intervecinal, de colaboración entre personas de manera voluntarista, cuando estábamos hablando de personas que ya no hablamos de, pues la traqueotomía, por ejemplo, tiene unas horas de vida que en muchos casos llegó a la luz antes de ello, y solamente hay que soportar el miedo y el estrés. Pero hay unas máquinas de aspiración de secreciones que son las que al final provocan taponamientos y atragantamientos que no funcionan sino con electricidad. Entonces sí que conocemos pues casos de gente que vecinos han cogido y han convertido el coche en una batería para que puedan disponer de luz, o con generadores eléctricos que se han prestado. Gracias a Dios ha pasado muy poco con, en, en comparación a lo que podía haber pasado.
O sea, que para que nos hagamos una idea, ya más allá del apagón y las ayudas que hoy se puede plasmar y se puede palpar concretamente desde la aplicación de la ley, esos 25.000 euros en Cantabria, pero más allá de eso y de que a lo mejor ha habido algún avance en la burocracia de los trámites, poquito más.
Sí, muy poco más, muy poco más.
¿Cuáles son esos principales retos o esas principales claves de la ley que necesitáis que se aplique cuanto antes?
Pues lo que necesitamos principalmente es que se responda a la, sobre todo a la disposición adicional cuarta, en la que se habla de unos cuidados 24 horas a aquellas personas que están en una situación de dependencia total, es decir, una situación de muerte evitable en 3 minutos. Y ese es el punto que no termina de llegar. Conseguimos que estuviese en el texto de ley, en las negociaciones a última hora, vamos, aunque sí que es verdad que era principalmente pues nuestra mayor reivindicación, y eso es lo que contemplan esos cuidados 24 horas para evitar muertes evitables. Pues para eso todavía no hay absolutamente nada, y se valora más o menos, se estima entre 110.000 y 130.000 euros al año por personas, y son 24 horas.
En 2 semanas, los días 27 y 28 de mayo, en el Palacio de la Magdalena se va a hablar de esto mucho. Va a acoger una reunión con todos los estamentos implicados para tratar este asunto de forma concreta y a ver si hay algún tipo de avance, ¿no?
Efectivamente, Jaime. Vamos a hacer una jornada, principalmente el 27, porque el 28 es más asociativa de las asociaciones que pertenecemos a CONELA. El día 27 va a ser con comunidades autónomas, con gobierno central, con médicos y unidades de ELA, incluidas también las asociaciones y dos personas enfermas que, más allá de ser mediáticas, pues son grandes representantes y portavoces de la comunidad de la ELA, ¿no? Como son el escritor Martín Caparrós y Juan Carlos Unzué. En ese espacio y con motivo de esa jornada, lo que esperamos es que sea no un congreso ni nada por el estilo, sino una jornada de trabajo en la que se trabaje en una dirección, que es la que he dicho antes, que es la implementación homogénea y justa de la ley ELA. Para eso hace falta ver qué tiene que hacer cada quien y ver qué compromisos se pueden ir tomando, y sobre todo pues presionar y solicitar y pedir que evidentemente el Estado destine las partidas presupuestarias necesarias para las comunidades para que atiendan a la ley ELA, porque sabemos perfectamente qué dinero hay y qué medios hay. No es necesario que haya unos presupuestos, porque así tanto el presidente del gobierno nos lo hizo saber cuando nos reunimos con él, que no iba a haber problema presupuestario, hubiese unos presupuestos generales del Estado, y después que lo sabemos perfectamente porque se están invirtiendo dinero para otras cuestiones fuera de presupuestos, que sabemos que, por ejemplo, se han destinado 10.200 millones de euros para comprar armamento, pero el ministro Cuerpo ya dijo el año pasado que España dispone de 90.000 millones de euros por encima de presupuesto. Es decir, el Estado tiene el dinero y el Estado tiene la posibilidad o las posibilidades de entregárselo a las comunidades autónomas, que menos para cumplir una ley con un objetivo tan claro, y que creo que es algo que es un... que es un clamor social, que es una ley nacida de la sociedad civil y no de los grupos parlamentarios, y es algo que evidentemente la sociedad civil, cuando conseguimos este tipo de cosas, creo que tenemos que custodiarlas muy bien.
Gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte.
A ti, Jaime, un abrazo fuertísimo.